oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, hoy es 11 de septiembre, miércoles. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, pues ya estamos listos con toda la información.
Oye, si todo en este país se moviera a la velocidad de las reformas constitucionales que dispone el presidente, pues estaríamos encantados. Imagina que el servicio postal mexicano funcionara así. En lo que va del día, ¿son cuántas entidades las que han aprobado ya?
Ya van 9 entidades, doctor, entre ellas Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Colima y Nayarit.
Que no se diga que no están preparando el regalo para el Ejecutivo, ahí está efectivamente el asunto y se espera que el día de hoy una más lo haga. Querétaro la rechazó. La presidenta electa anuncia nombramientos, algunos de ellos gente muy influyente en el gobierno actual, Octavio Romero Oropesa. Pasa de Petróleos Mexicanos a director del Infonavit, Renata Turrenta, a quien le mandamos un abrazo, aquí la tuvimos muchos, muchos meses, fue un placer colaborar, que colaborara con nosotros, será titular del Canal 11, Boy va Profepa, se acuerda que fue candidata al Verde, también en este caso la jefatura de gobierno con Claudia Sheinbaum en sumo, y la reclutó del Verde, se fue efectivamente con ellos, en este caso, bueno, pues tenemos ese cambio. Rocío Mejía se mantiene como directora de la Financiera del Bienestar, Linda Quiroz será directora de Fonatur, Iván Escalante será el titular de la Procuraduría del Consumidor, mire, uno de los comunicadores importantes de Sheinbaum, se va a la Federal del Consumidor, Efraín Morales va con Agua, Rommel Pacheco repite en CONADE y Alfonso Millán ocupará el cargo de director general de Canal 22. Sigue sin nombrar su coordinador de comunicación, la doctora Shema. Es, por supuesto, interesante. Hoy, por cierto, se reunió con el liderazgo del CENTE, lo hizo también con el presidente de la República. Curioso que les diga a la presidenta electa, a los trabajadores del Poder Judicial, que si siguen en paro no cobren. Hoy se reunió con los de la CENTE. Cada vez que paran los de la CENTE, ¿les van a decir lo mismo? O a los de la CENTE, pues merecen otro tratamiento. Cualquier caso, hoy dialogaron al más alto nivel. Presidente y presidente electa, que no se diga que no tienen poder. Le comento en otros temas, bueno, pues el gobierno insiste en que no negociaron con Yunes. Se ve que fue una, pues, espontánea actitud de Yunes, decir voy a votar con el presidente al que he llamado de todo, pero bueno, es una cosa, pues no solamente difícil de creerlo, dice el presidente, cree que el pueblo es tonto, y es tonto el que cree que el pueblo es tonto, vamos a hacer como que les creemos, ¿no? Que fue una cosa espontánea y así nos llaman listos. Las reformas en este caso han generado distintas reacciones, Coparmex lamenta la aprobación de la misma y se compromete la democracia. Moody's dice que puede socavar la calidad de la calidad crediticia de este país. Salazar habló del deterioro de la democracia en América Latina. Por cierto, hablando de deterioro de la democracia en América Latina, murió el individuo que introdujo el populismo moderno en América Latina, Fujimori, el que disolvía el Congreso, el que decía que los ejecutivos debían tener absolutamente todo el campo para tomar decisiones y al final acabó con una pesadilla. Bueno, pues hoy murió finalmente Alberto Fujimori. Hoy los americanos recuerdan lo que ocurrió hace muchos años, el 11 de septiembre, que es un día triste para muchos pueblos. En Chile recuerdan el golpe de Estado Allende, en los Estados Unidos los ataques a las Torres Gemelas, y a nosotros no se nos va a olvidar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que fue un 11 de septiembre tempranito. Vaya, vaya fecha. Pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, hoy estamos escuchando a Manel. Hoy, 11 de septiembre, también es la famosa Diada de Cataluña. Pues, por cierto, estuve ahí en la delegación de Cataluña. Vi, por supuesto, a varios amigos. Y me alegró mucho saludarlos. Estando por el embajador de España, a Julio Dibela y a muchos otros amigos. Bueno, pues se reunieron para brindar por esa comunidad autónoma histórica. Por cierto, me enteré que el año próximo será la invitada de honor de la FIL de Guadalajara, nuestra galardonada FIL. Bueno, le comento que en un momento más le voy a presentar, hoy es un día especial para este espacio, porque la afamadísima escritora y periodista argentina Leila Guerreiro, en un momento más conversará con usted. Es, bueno, un personaje enormemente famoso en América Latina, sus relatos, sus crónicas son ampliamente valoradas y hoy tendremos ocasión de conversar con ella. Y decía hace un rato que si el servicio postal, si los cobros en las autopistas funcionaran a la velocidad que aprueban los congresos locales, Cintia, este país se parecería ya no a Dinamarca, que ya la superamos claramente, a la mismísima Suecia. ¿Cómo vamos?
Pues doctor, en Morelos, con 14 votos a favor y 6 en contra, el Congreso ya aprobó esta noche la reforma judicial, a pesar de la insistencia e interrupción de los manifestantes.
Oye, y hubo también tensiones en Baja California, en otros puntos, ¿va?
Así es, doctor, en varios puntos intentaron dar portazo, pero pues ya sabe, empezó como el día de ayer, nosotros lo teníamos aquí en la Ciudad de México, también en diferentes estados como Baja California, agregando Morelos y muchos más, pues se sumaron a este pues contraste de ideas en donde pues crean como más tensión, ¿no? Ante las decisiones e incertidumbre en la población.
Pues si esta diligencia la tuvieran para la aplicación de vacunas o cualquier otro servicio público, diría uno, pues tendríamos que reconocer que el gobierno está haciendo un enorme trabajo, pues se ve que es una operación absolutamente prioritaria. José Ramón Cosío, ministro en retiro y subrayo, miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches para todos.
Oye, la diligencia, la presteza que tienen para aprobar reformas, solo se compara con tu capacidad de escribir libros. Vi que tienes uno nuevo, José Ramón.
Fíjate que, pues, el maestro Fix-Amudio, por quien tengo yo tanto cariño, gratitud, hubiera cumplido 100 años este pasado 4 de septiembre. Entonces, reuní una serie de artículos que supongo yo le hubieran gustado. Y lo presenté en la editorial Trillas muy muy amablemente y se lo dediqué a mi querido maestro Fix-Amudio en el centenario de su nacimiento. Y ese es un tema sobre varios artículos, algunos nuevos, algunos ya anteriores, pero sobre la justicia, lo que debiera ser en estos momentos. Me he acordado mucho del maestro Fix, pues por lo que tanto trabajó y todo lo que trató de hacer en el país en materia de justicia, que ahora está pues en esta situación tan tan penosa, mi querido Leonardo.
Oye, pues un día triste, ¿no? Un día triste, veo muestras de preocupación, veo muestras de inquietud. ¿Tú cómo ves las cosas?
Bueno.
¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho muy bien.
Veo muestras de preocupación, veo muestras de inquietud por la aprobación de la reforma. Cuéntanos cuál es tu perspectiva, José Ramón.
Mira, ayer en redes vi algo que me pareció muy muy interesante y creo que vale la pena destacarlo. Algunas de las personas que han venido apoyando, jóvenes a Morena, que tenían, yo me imagino, después de haber visto sus tweets ayer, alguna ilusión. No voy a citar los nombres para no ser desagradable en ese sentido. Pero ellos mismos decían, no votamos por esta forma de cambio, no votamos por esta manera de hacer las cosas, lo único que estamos haciendo es regresar a la vieja, antiquísima, horrible política mexicana. Entonces, creo que el día de ayer quedaron en evidencia, de veras, la bajísima parlamentaria, el abuso para obtener un voto. Esto me parece que hay que destacarlo. Y te digo, me llamó la atención que algunos importantes seguidores o partidarios, inclusive de la transformación, de la autodenominada Cuarta Transformación, hayan presentado este ángulo. Es decir, no queremos esta forma de gobierno, así no queremos estos procesos. ¿Dónde quedó la idea de que son de izquierda, de una izquierda democrática? Muchas de estas personas fueron lastimadas, y lo fueron, en otros regímenes, en otros años, en otros gobiernos. Muchos de ellos fueron apartados de cargos públicos, se les ninguneó inclusive, y están haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que esta es la parte más grave, más allá de las violaciones parlamentarias, que si quieres ahora comentamos, pero creo que regresamos exactamente, o regresaron ellos exactamente al punto que querían trascender. Yo sigo de verdad sin entender cuál es la necesidad, cuál es la prisa, quién está exigiendo esta reforma apresurada. Se les están diciendo por todos lados que los mercados van a castigar, que no se ha descontado la reforma, y de verdad, ¿cuál es la necesidad? Ahora lo decías, los estados están en una especie de competencia por ver quién sale primero.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Si hay una persona, ¿quiénes van a quedar en la lista, para ellos supongo muy honrosa, de los 17 que aprobaron la reforma, y otros no van a quedar ahí? Entonces es esta manía que ya tienen todos de complacer a un líder que ya se va. El propio, algunos de ellos han dicho, es una ofrenda, es un regalo, pero ¿qué necesitamos en democracia? Hacerle ofrendas, hacerle regalos a una persona que se va. Es decir, pensemos un momento, ¿cuál es el
José
nivel?
Ramón, es santanesco, ¿no?
Es un modo de descomposición, es iturbidista si quieres, es maximilianesco, es porfirista, es decir, es un regreso a esta forma donde está, hay un salvador.
La nación agradecida a su líder.
A su líder en este momento, pero ¿quién está requiriendo la reforma? De verdad, no hay un diagnóstico ahí, va a lastimar muchísimo a las personas que menos tienen, que de por sí no acceden a la justicia. Pero eso sí, hay que regalarle algo al líder antes de que se vaya. Pero está el líder pidiendo estas muestras de amor, está pidiendo esto. Si me recuerda así, cuando se sacrificaban personas, se aventaban a cenotes, y cualquiera de las cosas
guerras
que tengan
floridas y demás.
Nacional. Guerras floridas y demás. Es decir, es de ese tamaño la locura. Y también es muy triste ver el escenario que le van a dejar a la nueva presidenta de México. Yo no sé si se han puesto a ver lo que les va a costar la elección en un momento donde las finanzas públicas no están bien y están, pues, con todas las señales que estamos viendo por todos lados.
Liquidar a todos los jueces, ¿no? Y a toda la gente que ha trabajado ahí.
Exactamente, nada más pensemos el costo de la elección así. Entonces, ahora que hagan el presupuesto de egresos, el proyecto, lo presenten al Congreso, pues que cuantifiquen eso, la cantidad de dinero que se les está yendo al país, la cantidad de inversión que se está deteniendo, todo para que una persona diga, me salí con la mía.
Ya. Oye, es una reforma que no solamente no ha pasado las aduanas de constitucionalistas, mercados y todo lo demás, se consumó con corrupción política. Es decir, presionan a un legislador para que cambie su postura. Estaba grabado que iba a votar en contra y lo cambiaron. Que es más o menos como si en el fútbol un equipo le pone la pistola a un árbitro y dice, marque usted penalti. De otra manera, porque tengo que ganar 4-0. Bien, me recuerda al triunfo de Argentina sobre Perú en el Mundial de 78, José Ramón.
Fíjate que esa es otra parte, y esa era, yo creo, que la decepción de estas personas, que por lo demás me merecen mucho respeto intelectualmente, pues decir, no votamos para esto, de esto no se trataba el movimiento, esto no es ninguna renovación política, aquí no hay ninguna renovación moral, nosotros pensábamos que éramos distintos. Entonces toda esta narrativa del hombre que ha recorrido 200 veces el país y que ha sido aflojado en las carreteras, Todo eso, creo que se perdió el día de ayer por la manera coactiva en la que tuvieron que obtener el voto. Y la otra cosa que fue de verdad ridícula, decir que la mayoría eran 85, que al final no lo requirieron, pero estaban dispuestos a votar por 85. Llevaron una persona allí a votar.
Hoy me encontré uno de esos bien pensantes, dice, no, ya ve la oposición cómo es, ¿no? En fin, no es el corruptor, sino el corrupto lo que les preocupa.
Exactamente. Sí, y qué mal decidieron que sería esta persona. Bueno, entonces se vale utilizar los mecanismos, coaccionar. No ha quedado nada claro si en Campeche, y parece que estaba detenido el papá de esta persona. Es decir, todo esto se da. Y después justificaciones. Hoy Raimund escribió un muy buen artículo, Riva Palacio también, cómo las personas que ya se quedaron sin el PRD, cómo fueron coaccionadas según este. O sea, toda una operación de esas que, bajo la idea de que se estaba transformando.
Oye, que no te atreverías a contarle a los hijos, ¿no? Decir, oye, papá, ¿y tú te dedicas a hacer eso? Sí, me dedico a hacer eso, entre otras cosas. Me va a sonar la campana, José Ramón, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, y estamos aquí pendiente de la entrevista que sigue, que estará muy interesante. Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el PAN expulsó a los Yunes, no sé qué efecto pueda tener ya esto a estas alturas, fue patético ir a Marco Cortés ahí, PAN que se derrumba moralmente, tener que expulsar, son poquitos, pero ya están expulsando a los poquitos que se quedan, que eran extorsionables, por cierto, hablando del pacto que nunca tuvo lugar, fue una iluminación que tuvieron los Yunes de votar por la reforma al Poder Judicial. Yo recuerdo cuando yo explicaba hace muchísimos años una materia que era historia del pensamiento político, salí a tomar café con mi recordado amigo José Luis Hoyo, gran profesor de la Universidad Nacional, también dio muchos años clase en la Ibero, y él explicaba a Maquiavelo muy bien, y recuerdo ahora que se tercia, en este caso, recordar a Maquiavelo, el príncipe debe hacer todo lo que sea necesario para conseguir su objetivo, siempre y cuando el objetivo sea edificante. En este caso, pues no tiene nada edificante desmontar la carrera judicial, pero bueno, hicieron la parte que correspondía a Maquiavelo. Yo supongo que para darle coherencia a la lógica maquiavélica, ahora el gobierno pues debería decirle a los Yunes, pues ¿sabe qué? Ya votaron, ahora pues quedo en libertad de no cumplir con el acuerdo, y que les hagan buenas las órdenes de aprehensión y que les digan, ¿sabes qué? Si te iba a controlar Boca del Río y Veracruz, como sugirió Ricardo Rafael en su texto, que será la negociación, que les digan, pues el príncipe puede desdecirse de las promesas o los acuerdos cuando considere que las circunstancias han cambiado. Me encantaría leer el príncipe completo, no nada más la parte más fea de ir chantajeando gente y comprándola. Además, pues yo recuerdo a Yunes en pleno 2006, ahí cerca de la profesora Elbester Gordillo y compañía, pues hablando barbaridad y media de López Obrador. Pero bueno, hay que tener cierta edad para ver esto sin que te haga daño al estómago. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, rechazó que la reforma al Poder Judicial provoque fuga de capitales o la pide pues el interés de invertir en México, y por el contrario manifestó que existe confianza y optimismo en que no solo se mantenga el nivel de inversión, sino que se amplíe.
Cualquiera que sea el resultado de la elección en el país con el que tenemos mejores o más importantes relaciones económicas, es evidente que vamos a estar en los próximos años viendo una tendencia de crecimiento estructural muy fuerte. Claro que puede tener diferentes características, puede ir más rápido o más lento, puedes tenerlo concentrado en la región norte del país o puedes involucrar mejor a otras regiones del país. Buena parte de esto va a depender de nuestro éxito en la digitalización de la
economía. Bueno, pues parte de lo que comenta, vamos a ver cómo impacta todo esto. Naturalmente no será inmediato, más es un país tan grande. ¿Usted cree que la Coca-Cola o se van a ir de México? Por supuesto que no, ni los bancos ya tienen negocio y dirán, bueno, pues nos costará más hacer negocio. La diferencia es que en vez de estar creciendo al 5 o 6, que eso ya no lo verá mi generación, pues vamos a crecer como en este sexenio, que crecimos a 5, pero en todo el sexenio. 5 puntos en todo el sexenio. Y ahí vamos, minándonos la capacidad de hacer mejor las cosas. Israel Aldave, adelante.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum celebró la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Respecto al voto a favor del cambio a la Constitución del senador Fernando Yunes Márquez, quien por esto es conocido como un traidor, dijo que su decisión fue bien informada y que la historia se lo va a reconocer.
Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy, muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. Bueno, pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer.
Antes, en sus redes sociales, felicitó a las y a los senadores de Morena y aliados políticos por la aprobación de esta reforma, con la que afirmó se garantiza una mejor impartición de justicia a través de la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros. Por otra parte, Sheinbaum Pardo continuó con la conformación de su equipo de trabajo. Designó a 10 personas que van a formar parte de su gabinete ampliado. Entre ellos destacan que Octavio Romero López, actual director de Petróleos Mexicanos, será el director del Infonavit, que Mariana Boy se va a encargar de la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente y que Rommel Pacheco hará lo propio en la Comisión de Deporte. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Ironías de la vida, y si la historia se lo reconocerá, seguro que Rocío Nale va a estar encantada de que le digan, oiga, pues hay que reconocerle a los Yunes su contribución histórica, ¿qué le parece si hacemos una calzada? No espero que le llamen la calzada de los traidores, sino la calzada de los Yunes, y estará feliz de que le digan, tenemos nuevo pariente en casa, bueno, nuevos parientes en casa, ese grupo de los Yunes, son varias familias. Yo tengo la impresión de que Pepe Yunes se cuece aparte, igual que Héctor Yunes, pero bueno, en este caso estos dos, padre e hijo, quedaron ahí, ya pues les van a lo mejor hasta un monumento les hace Rocío Nale en Veracruz por su contribución histórica. Ironías aparte, saludo a Enrique de la Madrid, ¿cómo estás, Enrique?
Doctor Curcio, con mucho saludarte a ti y al auditorio. Buenas noches.
¿Qué tema pones sobre la mesa esta semana?
Mira, me recomendaron, y seguramente tú ya lo leíste porque devoras libros, pero un libro que se llama algo así como La Era de las Revoluciones, de Farid Zakaria. Y ya lo estoy leyendo, ya escuché un podcast, y lo que me gusta de esto, Leonardo, es que creo que tenemos que empezar a revisar cómo vamos a hacerle en nuestras sociedades de hoy, y particularmente en México, cómo vamos a reconstruir el diálogo, cómo vamos a ponernos de acuerdo en cosas tan elementales como primero escucharnos. Y tiene que ver esto con que una buena parte del mundo está rechazando los cambios que se dan a una enorme velocidad. Los seres humanos nos cuesta trabajo adaptarnos a los cambios tan rápidos. Apenas estábamos aprendiendo a usar algunos el tema de un mundo más digital y ya estamos teniendo que aprender el tema de la inteligencia artificial y así. Y estamos viendo un mundo que está abandonando, obviamente, la parte agropecuaria cada vez necesita menos gente, la parte de la manufactura también. En fin, lo que quiere decir este libro es que ante cambios tan rápidos muchas veces las poblaciones tienden a hacer un rebote, un regreso, un backlash, dicen en inglés. Y me parece que eso lo estamos viviendo en México desde hace ya varios años, y eso también lo estamos viendo en los Estados Unidos, y hace que entonces los grupos se polaricen y se vuelva imposible la conversación. Entonces siento que tenemos que dar también unos pasos atrás, reconocer esta situación, comenzar un diálogo en otros términos, antes de incluso hablar de políticas públicas. Ya viéndola bien y viendo las cosas a toro pasado, estamos demasiado lejos de ponernos a platicar sobre políticas públicas si ni siquiera conversamos. Ayer, bueno, de hecho en la madrugada, viendo el debate también de los Estados Unidos, pues es una situación parecida. Y el discurso, por ejemplo, de Trump está dirigido sobre todo a esos norteamericanos que no se están viendo beneficiados por el mundo de hoy, que de alguna manera se sienten atacados y agraviados, y que entonces hacen este fenómeno un poco de tribu. Entonces, en fin, Leonardo, yo creo que son temas que tenemos que reflexionar, porque imposible, imposible continuar en México pretendiendo llegar a políticas públicas, a veces porque las imponíamos con mayoría, ahora ya vemos cómo las imponen, pero no estamos avanzando y corremos el riesgo, y lo decía este señor en su libro, de que pueden ser muchas décadas, muchas veces, las que los países retroceden. Y eso para nuestra generación sería terrible. Tú acabas de decir, y pues yo creo que ya estamos ahí, que seguramente nuestra generación ya no va a haber crecimientos del 5% anual. Ojalá se nos ocurra algo, Leonardo, para evitar esa fatalidad que parece que es por la que vamos.
Porque digo, a estas alturas, con esta reforma empezando el sexenio, creciendo al 1, pensando que los Estados Unidos están creciendo al 3 y con nearshoring, pues no veo cómo. Digo, si crecemos al 1 el año próximo, nos daremos por bien servidos, Enrique.
Pero entonces incluso no estamos ni estamos ahí, por ejemplo, Leonardo. No estamos ni siquiera con un convencimiento generalizado de los mexicanos de que crecer es importante. No, porque para algunos ya incluso crecer no es buena noticia, lo que importa es distribuir, lo que importa son otros valores. Entonces creo que tenemos que dar algunos varios pasos hacia atrás y escucharnos más, hacer un esfuerzo por oírnos y tratar entonces de generar ese ánimo de diálogo para a partir de ahí empezar a decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Y para llegar a ese camino, bueno, pues estas son las dos o tres alternativas. Estamos bien lejos de eso. Y más bien estamos en el retroceso y estamos en el antrichoreamiento. Y lo que vivimos estos días es ya más bien el uso de la fuerza para imponer una visión ante la incapacidad de tratar de convencer. Pero esto es una falta que va de todos lados, no creo que solamente de uno, Leonardo.
Así estamos. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo, gracias por tu comentario.
Abrazo.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, ante la ola de inseguridad y los delitos de alto impacto registrados, las festividades del 214 aniversario de la independencia de México fueron canceladas en los municipios de Galeana y Cadereyta, esto en Nuevo León.
Hoy siguen enfrentamientos en Sinaloa, ¿verdad?
Así es, también por tercer día consecutivo siguen los enfrentamientos, estaremos dando información al respecto y le comento rápidamente que el presidente municipal electo del municipio poblano de San Felipe, Xochiltepec, Enrique Rodríguez Cayetano, fue asesinado.
Bueno, pues ahí tenemos la crónica del México Bronco. Pausa, al regresar, Leida Guerreiro conversará con nosotros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. En días pasados le comentaba que llegó a mis manos un libro fantástico, estos libros poderosos. El título es La Llamada y su autora es una de las grandes plumas de la narrativa latinoamericana, una gran periodista a quien me da muchísimo, muchísimo gusto recibir. Leila Guerreiro, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá contigo.
Oye, me emociona mucho porque soy un gran admirador tuyo desde hace tiempo y la verdad es que quería iniciar esta charla preguntándote si en la época de la generación de Pedro Enrique Sureña, del que por cierto tú escribiste un gran perfil, o de Alfonso Reyes, el ensayo se consideraba así como el elemento más creativo de la narrativa latinoamericana. Después en los 60 pasamos al boom, ¿no? La época de Gabriel García Márquez, en fin, el boom latinoamericano. Lo de hoy en las letras latinoamericanas, Leila, ¿es esta crónica, es este periodismo narrativo?
Bueno, yo creo que lo de hoy en las letras latinoamericanas es muchas cosas, no es nada más el periodismo narrativo. A mí me parece que la producción que hay en poesía, por ejemplo, es estupenda, la producción que hay en ficción es maravillosa. Bueno, aquí en México tienen estupendos escritores y escritoras. Yo creo que es muy dinámico y proteico el panorama. Es verdad que en los últimos tiempos se ha dado mucha importancia y trascendencia, incluso desde el mundo, sobre todo diría yo, desde el mundo editorial, desde el mundo de las editoriales, a la no ficción periodística, que usualmente se publicaba solamente bajo la forma de libros de investigación, ¿no? O sea, libros que develaban problemas de corrupción y ese tipo de cosas, y ahora el periodismo narrativo ha encontrado su espacio en las editoriales, que casi todas las editoriales grandes y pequeñas tienen un sello dedicado al periodismo narrativo, a la crónica. Y algunas, de hecho, como la editorial española Libros del Caos, son editoriales que específicamente publican solo periodismo narrativo. Entonces, eso en algún punto ha cambiado, pero no creo que sea como...
Pero ha entrado, digamos, a la nobleza de las letras en lengua española o en cualquier otra lengua. Tengo la impresión, quizá desde finales del 19 hasta muy entrado el 20, que al periodismo, a la crónica, se vería como el pariente pobre de las letras.
Era un poco así, fíjate que grandes autores como por ejemplo el argentino Rodolfo Walsh, que además es el autor de un libro Operación Masacre, que se publicó en los años 50, que fue un poco un hito, sin saberlo él en aquel momento, de lo que sería después el periodismo narrativo actual. Este autor, digamos, consideraba, era un gran autor de periodismo narrativo, de crónica, y en aquel momento, en los años 50, 60, 70 incluso, se sentía bastante frustrado porque no podía volver a escribir una novela, ¿no? O un gran libro de cuentos, que era lo que en aquel momento de alguna manera te hacía ingresar en el canon. Hoy los periodistas actuales, los que escriben este tipo de este género de periodismo narrativo, no sienten que deban escribir ficción o grandes ficciones para entrar, digamos, en ese lugar de cierto prestigio, digamos, que otorgaba en otro momento solo la literatura de ficción, ¿no? Yo creo que sí, que es como decís, en un momento era como el pariente pobre, aquel oficio lateral con el que se pagaban las cuentas.
Las grandes líneas, las grandes plumas decían, bueno, tengo que escribir en el periódico un poco para vivir. Pero leía un texto de Luis Fuente, que te conoce muy bien, o sea, que ha estudiado muy bien tu obra, y decía, bueno, pues destaca, por supuesto, columna perfil, crónica perfil, tiene, por supuesto, la columna, que es muy conocida, te leemos en El País, y tiene textos, digamos, introspectivos. Si yo te invitara a almorzar un día, ¿me aceptarías que te dijera, a ver, la columna es como el matambrita, no es como para empezar, la crónica es el churrasco y el tema introspectivo es el postre, Leila?
Bueno, es una linda clasificación, me encantaría robártela. Sí, te la aceptaría con gusto. ¿Sabes lo que pasa en ese sentido? Que bueno, como digamos, como viste que en los buenos restaurantes le dan tanta importancia a la entrada como al plato principal, como al postre. Y la verdad es que cuando por lo menos cuando yo escribo, no considero que un género sea menor que el otro. Le pongo mucho trabajo a las columnas, le pongo mucho trabajo a los perfiles y las crónicas, le pongo mucho trabajo al postre, a las columnas más introspectivas o las conferencias, etcétera. Me parece que cuando empezás a hacerlo de manera, como vamos a ponerle comillas a la palabra, profesional, en términos de que sí, bueno, no sé, me siento y escribo 300 palabras sobre lo que sea, porque tengo que entregar una columna, Y ahí las cosas se empiezan a poner complicadas para alguien, ¿no? Me parece que el gusto por la escritura también es el gusto por meterse en problemas y salir de esos problemas lo mejor librado que uno puede. Y esos problemas se presentan en todos los géneros, largos, cortos, medianos. Escribir es complicado.
Oye, es admirable cómo te relacionas con tus personajes. A veces tengo la impresión de que eres una especie, déjame decirlo así, como de Drácula benigna, que entras y te apoderas un poco de su vida sin quererlo hacer realmente. Vargas Llosa, que es un hombre que tiene un alto concepto de sí mismo, ha dicho de ti que tú verdaderamente describes a tus personajes, se refería, por ejemplo, al plano americano, ¿no?, en el que relatas a muchos, sin verdaderamente autopromocionarte. ¿Pero qué haces tú? ¿Desapareces o los absorbes, Leila? ¿Cómo funciona eso?
Mira, habría que preguntarles un poco a ellos cómo sienten ese vínculo, pero yo siempre trato de buscar el lugar de la opacidad, digamos que es el lugar periodístico por excelencia. La que importa es la historia del otro, no la historia de uno. Yo en algunos textos aparezco, como vos mencionabas en el libro este La Llamada, que mencionabas al comienzo. Pero cuando aparezco en primera persona incluso y para hablar de algo que está sucediendo, siento que aparezco más que nada para o solamente para reflejar algo que dice algo de la persona a la que estoy entrevistando y no de mí. Y hay muchas maneras de buscar ese lugar de cierta opacidad.
¿Tú quieres ahí como el medium o qué eres, Leila?
Bueno, yo creo que uno es un vehículo para contar la historia de otro. No lo pondría en términos así paranormales. Pasa muy a menudo que la gente cuando la entrevisto en algunos momentos dice, bueno, esto que te acabo de decir es como una revelación para mí mismo, ¿no? O para mí misma, porque nunca lo había pensado así, nunca lo había visto. Esos son momentos muy... muy, muy hermosos en la entrevista, porque te das cuenta que el otro llegó a un lugar o que lo ayudaste.
La protagonista de La Llamada tiene uno la impresión que nunca se le olvida, como a mí, que está hablando con Leila Guerreiro, ¿no?
No, a ella nunca se le olvida. Yo creo que a nadie se le olvida que está hablando con una periodista, y también esa es mi objetivo, digamos. No quiero que se olviden de que yo soy una periodista, ¿no? No me hago la amiga, no finjo una situación que no es. No es un vínculo de amistad, es un vínculo de confianza, pero no un vínculo amistoso. Y creo que a Silvia Labayru, la protagonista de La Llamada, nunca se le olvidó. Es una mujer sumamente inteligente. Yo la entrevisté a ella durante un año y 7 meses más o menos. Entonces no hay posibilidad de que durante todo ese tiempo y tantas entrevistas que le hice... se mantenga una máscara. Ella fue genuina. Lo que pasa es que, bueno, es una persona también que está habituada a tener cierto control, digamos, sobre lo que dice, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, uno tiene maneras de llegar a lugares a los que usualmente no se llega, y una de esas maneras es la permanencia, el tiempo, estar, ir a entrevistar a una persona una vez y otra vez y otra vez. Por eso uno pide tanto acceso, ¿no? Cuando pedís una serie de entrevistas así con alguien, explicás desde el comienzo, que es una cosa que no se resuelve en 2 días, en 2 entrevistas, en 2 horas. Ah. Son decenas de horas.
No, y ella pues te cuenta mucho lo que sufre, pero lo que es muy impactante en el libro es cómo sufre la mirada, la sospecha de haber sobrevivido, ¿no? Una especie como de reclamo, decir, ¿y usted qué hace aquí?
Sí, ese es un estigma que pesa no solo sobre Silvia Labayru, sino sobre varios y varias sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la dictadura argentina.
Que es un viejo tema del Holocausto, ¿no? ¿Cómo sobreviviste tú al campo de concentración?
Sí, que, digamos, la pregunta espantosa es... ¿qué hiciste para sobrevivir, no? ¿Qué diste a cambio de sobrevivir? Y yo creo que es una pregunta, bueno, sumamente, sumamente cruel, porque es una situación tan inimaginable para quienes no pasamos por ahí, por suerte, que es, en la pregunta en sí hay una acusación, ¿no? Es un señalamiento moral, casi como una exigencia de, deberías haber muerto, claro. No tendrías que estar acá.
Qué fuerte. Oye, por supuesto la neutralidad y el escuchar, que es parte del ejercicio periodístico, es un imperativo, lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo le das tu licencia a la indignación para que aparezca y de alguna manera pues deje una especie de aroma en tus obras, de que en realidad nos estás contando cosas, pero la misma narración se convierte en un elemento que nos indigna? ¿Indigna también al autor, Leila?
Bueno, por supuesto, hay situaciones, digo, todo lo que le pasó a Silvia Lavairu es motivo ya no de indignación, sino de ira. Una mujer que fue secuestrada, embarazada, torturada, embarazada, violada, después repudiada en el exilio precisamente por haber sobrevivido por sus ex compañeros de la organización de izquierdas a la que ella pertenecía, que era Montoneros. Yo creo que el asunto allí, a la hora de narrarlo, está en, por un lado, en la disposición de las piezas, ¿no? Que establezcas una serie de contrastes o de disposición de las piezas a través de la cual esa indignación que vos decís brote sola, de alguna manera sea como una especie de subtexto que está todo el tiempo en lo escrito, pero no está explicitado bajo la forma de un juicio moral.
El juicio moral de la autora, eso lo manejas de manera espléndida. Oye, yo hace muchos años leí un texto de Mújica, la Inés Bomarzo se llamaba, y decía, sí, hay que hacer el elogio de la belleza, pero también hay que ver lo grotesco. Tú también en tus crónicas, en tus relatos, en tus perfiles, ¿has visto personajes con los que uno no iría a merendar, Leila?
Sí, por supuesto, digo, uno no se pasa la vida entrevistando a gente que cae bien, más bien lo contrario, te diría. Por supuesto es mucho más difícil, porque en ese no irías a merendar, hay muchísimos, un espectro amplio, ¿no? Está realmente el de que no irías a merendar, porque bueno, es un tipo que no te cae bien, y está que no te irías a merendar nunca.
El que te causa repulsión, que digas yo.
Con sí, este sí, peso. Digamos, imaginemos un represor, imaginemos un torturador, o sea, realmente es un grado muy alto de alguien que te produce rechazo. En todo caso, yo creo que uno tiene que, nunca podés deponer del todo tus juicios y tus prejuicios, por supuesto, ni tu esquema, tu manera de ver el mundo, pero a la hora de narrar a una persona, uno tiene que intentar de alguna forma contar cuál es el pasado que produjo este presente, aunque ese presente sea completamente, bueno, monstruoso, ¿no? Si llegas con una actitud muy belicosa y muy confrontativa, es muy probable que lo único que encuentres del otro lado sea, bueno, un muro en el cual tu indignación o tu ira reboten y nunca puedas llegar a nada.
No, y tu deber es efectivamente contar todo eso. ¿Quiénes son tus dioses tutelares? He oído por ahí que Piglia se te apareció hasta en sueños, ¿no? Veo que, bueno, pues tienes los premios de García Márquez, o con los nombres de Gabo, de Vázquez Montalbán, Caparrós. ¿Quiénes son tus dioses tutelares, Leila?
Bueno, no sé si lo pondría tan así, yo creo que son varios, tampoco tantísimos. Caparrós, Martín Caparrós sin dudas es uno de ellos, Ricardo Piglia, Fowell, por cosas muy diversas, ¿no? Unos u otros, y también gente que no he conocido y a la que he leído y leo de manera devota, Clarice Lispector, la brasileña, Joan Didion, la periodista norteamericana, David Foster Wallace, el escritor y periodista norteamericano. Hay un puñado, Lori Moore también es una autora a la que recurro para, bueno, obtener combustible. Viste que cuando uno escribe hay momentos en los que hay cierta sensación de, bueno, ya lo dije todo, ya no tengo nada que decir. Entonces, bueno, ahí uno recurre a esos dioses tutelares que son mucho más sabios que una.
Y son salvavidas, ¿no? Hay momentos en los que siente uno que se ahoga y una buena lectura reestructura, reordena y hasta alinea el lenguaje. Pero bueno, oye, ¿qué te trae a México, Leila?
Bueno, estoy en México porque vine al Hay Festival de Querétaro. Así que bueno, voy a estar acá presentando el libro precisamente, la llamada con Jan Martínez Arens, un colega del diario El País, y a disfrutar de las charlas y encuentros que den otros colegas queridos a los que quiero y admiro. Así que por eso estoy acá, en esta ciudad preciosa, tengo que decir.
Es linda.
Aunque he visto poco, me pareció lindísima.
Es lindo Querétaro, sí. Oye, pues no sabes la alegría que me ha dado tenerte esta noche en el estudio, en el programa Estudio Alterno.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias por el interés y nada, por este rato generoso. Te mando un abrazo.
Gracias, Leila Guerreiro. Vea usted, lea este libro. Ya se lo comentaba hace unos días, La llamada a un retrato. Igual que échale un vistazo a esta portentosa periodista, Su plano americano y varias obras más. Una mujer extraordinaria. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Con esto nos vamos. Cuídese. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.